Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Siempre comenzamos a las 4 y a las 5 con una historia positiva. Una historia que nos demuestra que hay calles cargadas de esperanza y que además nos gusta destacar porque, por muy lejos que suceda la noticia o la historia, pues aquí te la voy a contar, nos llama la atención, ¿no? Estamos todavía emocionados y conmocionados por la matanza de Christchurch en Nueva Zelanda, donde perdieron la vida medio centenar de personas. Y como sucede casi siempre en estos casos, el terror nos deja conocer también la heroicidad de algunas personas. En este caso, el hombre del que todo el mundo habla es Abdulaziz. Este ciudadano de origen afgano asistía ese día a la mezquita junto a sus cuatro hijos cuando se vio sorprendido por un terrorista que venía de matar a 41 personas en otro templo. Lejos de dejarse llevar por el miedo, reaccionó abalanzándose contra el asesino, aprovechando el momento en el que éste regresaba a su vehículo para cambiar de arma. Y fíjate, el afgano salió detrás de él y comenzó a increparle para que le disparara a él y no volviera a entrar en la mezquita. Afortunadamente ninguno de los tiros le dio y como protección pues utilizó otros coches que se encontraban allí aparcados y finalmente Aziz cogió el arma vacía que había tirado el terrorista y la lanzó contra el vehículo. Al romperle el cristal, el radical se asustó y salió huyendo y minutos después fue detenido por la policía. Aziz no es consciente de que su determinación salvó a decenas de personas que habrían caído abatidas si el terrorista logra entrar de nuevo en la mezquita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos quedan todavía 53 minutos de programa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué vamos a hacer, Bea?
Pues vamos a hablar de un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en el que los jóvenes entre 15 y 29 años han mostrado que hace falta mucha educación en algunos temas, especialmente en los que tienen que ver con la igualdad. Por cierto, que según este informe, las chicas y los chicos tienen diferentes formas de ver las relaciones de pareja y ya adelantamos que ellas son bastante más lógicas. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a tratar temas como que han inventado un nuevo combustible con los residuos del vino o cómo va a ser el nuevo coche de James Bond.
Toma ya, será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. En cuanto al tiempo para este lunes 18 de marzo, ¿cómo vienen las cosas, Bea?
Bueno, pues mira, vamos a tener un inicio de semana marcado por un descenso de las temperaturas, ya se nota, por ejemplo, aquí en Madrid, con el fin de semana.
Esta noche ha estado ya haciendo más fresquito, ¿eh?
Primaveral que hemos tenido y sin embargo esta noche hace mucho frío. Sí. Estará más acusado en el litoral valenciano de esa bajada de temperaturas solamente se van a salvar en el oeste peninsular, el Cantábrico y las Islas Canarias. Al frío se van a sumar intervalos de viento fuerte en el Bajo Ebro, en Menorca y también en el sudeste peninsular.
Pues muchas gracias. La verdad que después de todo el fin de semana, yo creo que una de las cosas que más nos gusta en este equipo es volver a encontrarnos con vuestras voces, con las voces de nuestros ponedores, que nos contáis en cualquier momento qué es lo que estáis haciendo. Nuestro WhatsApp de audio recoge un montón de historias. Es el 662-942-605. Además, hoy lunes, sois varios los ponedores que nos habéis dado ideas para los próximos artistas de la semana.
Buenas noches, Pulpito.
Hola.
Que es que no me dejáis dormir.
¿Por qué?
Porque tu voz da mucha alegría.
Gracias.
Da mucho ánimo. Y ya digo, pues ya me quedo a escuchar El Pulpo.
Hombre.
Pero no hay quien duerma. Pero bueno, todo va muy bien y muchísimas gracias por animarnos.
Ponedores, soy de Caudete, Joaquín Pagán. Estoy que no puedo dormir. Enhorabuena, que soy un ponedor.
Venga, ánimo.
Buenos días, Pulpo.
Buenos
soy
días.
Javier.
Hola,
desde
Javier.
Lugo, a levantar España.
Sí,
aprovecharé,
señor,
para ir a la nieve y disfrutar en familia. Yo también soy un ponedor. Un abrazo a todos.
Gracias.
Buenos días, Pulpo. Soy un ponedor. José Luis, yo creo que ya es hora de que le hagamos un homenaje al Fari, a nuestro Fari.
Pulpo, buenos días. Desde Fari. Lanzarote. Mira, una opción, Sabina, o también otro muy bueno, Alejandro Sánchez.
Bien.
Soy ponedora, Pulpo, desde Lanzarote.
Gracias.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Bueno, pues yo quería proponer un artista de la semana, que en este caso sería un grupo, que bueno, que creo que marcó una época en España.
¿Sí?
y que es un referente para muchos grupos de rock que están saliendo ahora, que salen ahora. Me gustaría proponer a Extremoduro.
Muy bueno.
Y al gran Roberto Iniesta a la cabeza. Así que nada, espero que sea una buena propuesta y que la tengáis en cuenta. Si no es para esta semana, para una de
las próximas.
Siguientes.
Muy bien.
Un abrazo para todos y para Dinamarca, una pronta recuperación.
Muchas gracias.
Que necesitamos escucharla ya. Un abrazo a todos. Soy ponedor.
Gracias, hola, hermano. Soy el gallo Claudio. Digo gallo, digo Claudio. Y soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea y toda la familia de ponedores. Soy Juan Ra, como cada noche, con el camión, y quería decir que, bueno, si a mí me gustaría, si puede ser, que el artista de la semana que viene fuera Tino Casal.
Tino
creo
Casal,
que
bueno.
Es un hombre que rompió barreras, que marcó un hito, y para mí, a pesar de que se fue precipitadamente y antes de lo que todos pensábamos, para mí fue un gran artista. Venga, muchas gracias, un beso a todos y soy ponedor.
Gracias,
hola,
Juanra.
Buenos días, Cadena Cope. Mira, era para informar que me he encontrado una cartera con 1.000 euros y pone Antonio Jiménez Padilla. Y quería, pues, dedicarle una canción. Venga, buenos días, ponedores.
Día, Pulpo.
Gracias.
Soy Josep Rubén Aguilar.
Hola, Josep.
Desde Benimámet, Valencia. Aquí en Fallas, ya a tope. Venga,
claro.
Saludos.
Gracias,
ya te
Josep.
Dejaré otra nota de voz para que hagas una cosa interesante. Venga, un abrazo.
Gracias. Chicos, buenos días.
Buenos días.
Me llamo Victoria, llamo desde Barcelona. Bueno, os hablo desde Barcelona. Uh-huh. Voy a poner las calles. Voy a cuidar a un matrimonio mayor. Uh-huh. Me dedico a hacer domicilios, asistencia domiciliaria. Deciros que gracias por hacer feliz a una chica viendo la Creedence de vez en cuando. Soy
claro.
Súper fan. Buenos días. Soy ponedor.
Gracias, Victoria, por tu mensaje y por todos los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Hay mensajes que dejasteis el viernes eligiendo el grupo de la semana que comienza hoy, que dentro de un ratito lo vamos a descubrir, así que en cualquier momento, pues escuchamos los mensajes y sobre todo los protagonistas musicales que nos habéis propuesto. Los tomamos en cuenta: el Fari, Sabina, Alejandro Sanz, Tino Casal, Extremoduro. Así que poco a poco los iremos escuchando aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos encanta conocer dónde estás, desde dónde nos estás escuchando.
Mira, tenemos a Ismael García en Barañáin, en Navarra, y a Carlos Alfonsín en Pontevedra, en Galicia.
Síguenos, te escuchamos, te leemos. Estás con nosotros en esta mesa, en el estudio de Encarna Sánchez.
Se marcó tu número. Bajo la lluvia, ciego, te busco. Me dejas solo. Soy esa sombra que siempre pisas. Llevo una vida tan inhumana, los 13 días de la semana. Como un esclavo recorriendo las calles, como un idiota recorriendo las calles. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Estoy colgado, estoy colgado de ti, estoy colgado, colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti, colgado de ti. La noche acaba y no amanece, y como un sueño te desvanece. Siento que nadie me necesita y me suicido como todos los días. Como un mendigo recorriendo las calles, como un adicto recorriendo las calles. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Dame una oportunidad, necesito un poco más. Estoy colgado. Oh, yeah.
Gonzalo López, Beatriz Bogado López, Pepa Bote y también Jesús Molero. Dice Pulpo, aquí con el camión repartiendo leche y como todos los días poniendo las calles contigo y con la COPE.
Mira, José Manuel Galán dice que es nacido en Puerto Llano, criado en Galicia, pero que nos escribe desde Madrid, porque es donde vive.
Qué bueno.
Fernando Santas, desde Alpendum, donde ahora a las 4 he iniciado viaje hacia Ámsterdam para coger un vuelo a Madrid a las 8, tras ver a mi hijo correr el campeonato del mundo de ciclismo en pista del 13 al 17 de marzo con 2 medallas de plata.
Toma ya, chaval.
Enhorabuena, Fernando. Álvaro Román, aquí enchufándole el biberón a mi hija Ángela, de 3 semanas. Viva vosotros y viva el Betis. Beatriz Varela, trasnochando en el Escorial, en Madrid. Gabriel Mingorance dice, de Holanda a Gibraltar, cerca ya de Sevilla, por la Ruta de la Plata. Hoy cumplo 25 días de viaje, deseando descargar y llegar ya a Almería para abrazar a mi mujer y a mi niña. Solo decirle a mi jefe que los choferes también tenemos familia y una casa, una cosa llamada hogar.
Es verdad, es lógico.
25 días, fuera de casa.
Gracias, Gabriel. Además, manda una foto con su pequeña y con su mujer, guapísimas, sí, las dos, por cierto, y ese osito que siempre acompaña a los peques, ¿verdad?
Sí, siempre tienen ese muñeco de apego, que
sí,
le
señor,
llaman.
Sí, señor, muy bien.
Mary del Cisne está en Loja, en Ecuador. Isabel Ballesteros, os escucho desde la isla canaria de La Gomera. Luis Amo, en Valladolid. Alfonso Serrano está en Baleares.
Toma ya.
José Ángel II, fabricando coches desde Martorell, en Barcelona. Francisco José de la Fuente, en El Carpio, en Córdoba, la Comunidad de Andalucía. Y Supermami Canal dice, soy de León, pero os escucho desde Baja California Sur.
Qué barbaridad la de mensajes y la de historias que escuchamos y que leemos en nuestro Facebook, sobre todo de gente que nos está escuchando en este momento y nos dice desde dónde lo hace. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal tu fin de...?
Buah, fantástico.
¿Concierto? ¿Has dormido?
Sí, he dormido, he descansado, he tenido tiempo para ir a cenar, a tomarme unas cañitas por ahí, a disfrutar de Madrid, a disfrutar del buen tiempo.
¿Qué tiempo ha hecho,
A disfrutar de gente a la que quiero mucho y nada, muy bien, un fin de semana.
Qué bien.
Sencillo y cuanto más sencillo mejor.
Qué bien, con lo cual el fin de semana ha hecho cargar energía y a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE.
Sí señor, a partir de las 6 de la mañana y viene la semana, viene cargadita, así que vamos a dar buena cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Falta 1 mes y 10 días para las elecciones, ya se nota, ya han presentado las listas, hay algunos fichajes, cargados de tema programático, pero también de mucho simbolismo. El PP nos presentaba el viernes al padre de Mariluz Cortés, fíjate, uno de, sí, los, de las personas más activas en la defensa de la prisión permanente revisable. Bueno, uh-huh, pues será el número uno por Huelva. Y Ciudadanos nos ha presentado a Edmundo Val, que este señor es un abogado del Estado que fue destituido por el gobierno de Pedro Sánchez por sostener la hipótesis de que en Cataluña, en el proceso soberanista, se había cometido un delito de rebelión. Sabéis que la percepción de la abogacía del Estado cambió y hacia la sedición y no hacia la rebelión, como se apuntaba en un primer momento, y este señor fue destituido y ahora fichado por Ciudadanos. Por eso lo del simbolismo y lo de la carga programática, uno de los asuntos fuertes de Albert Rivera es precisamente el conflicto político en Cataluña. Bueno, pues Edmundo Val va a ser uno de nuestros invitados hoy, también el ministro de Asuntos Exteriores. Estamos viviendo unos días bastante importantes para la salida del Reino Unido, esta salida interminable que ni siquiera sabemos si va a ser salida. Será uno de los asuntos que trataremos con Josep Borrell y con Tonia Echarri, con Ignacio Camacho y con Paco Rosell, en un día en el que también nos va a acompañar Matilde Asensi. Programa de lunes con mucha actualidad que repasar a partir de las 6.
Pues muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, adiós.
Que tengas un buen día. 5 y 20 de la mañana, hora menos en Canarias. Lunes 18 de marzo, Santo Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia, Félix, diácono y mártir, y Salvador de Horta, religioso. El artista de la semana, el que habéis elegido los ponedores, yo creo que la pasada semana empezó a sonar. Muchos dejasteis mensajes de que le elegíais a él, así que desde aquí hoy comenzamos a rendirle tributo al gran Andrés Calamaro. Con sus 58 años nacía en Buenos Aires, en Argentina, está a caballo entre Argentina y España, vive mucho en Madrid, le encanta nuestro país, es autor, músico, compositor, productor discográfico, es un genio.
Quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero...
Andrés Calamaro, protagonista de la semana, el artista que habéis elegido para que le escuchemos todos los días y vayamos conociendo un poquito más su, bueno, pues su historia musical, que comenzaba con Los Abuelos de la Nada, una prolífica carrera como solista, así como una, bueno, figura influyente en el rock español por su éxito a nivel cantautor y sobre todo también con los Rodríguez. Habrá un montón de momentos para escucharle y para descubrirle, si es que todavía no conoces, cosa que me extrañaría, al gran Andrés Calamaro. Son las 5:24, hora menos en Canarias. Hoy en Facebook te pedimos, bueno, que compartas y que nos respondas a la pregunta de ¿en qué comunidad autónoma nos estás escuchando?
Pues mira, Alejandro Primo de Rivera dice: hola gente desde Nueva Zelanda, feliz día. Óscar Varela está en Breccio, en Lema, en La Coruña. Antonio Gilabert de Villacarrillo, en Jaén. El viernes os ponía un mensaje diciéndoos que subí a Galicia conduciendo el bus para el Campeonato de España de Kempo. Hoy vamos de regreso, salimos a las 6 de la tarde y si no pasa nada, pues llegaremos sobre las 6:30 de la mañana. Luis Manuel Madiedo desde Sueza, en Cantabria, al lado de las playas de Somoloredo. Mucho buen rollo y algo de surf. Y Willy TC está en Murcia, en Mar Menor. Comunidad de buena gente, preciosas costas, estupenda gastronomía, casi casi verano todo el año. Solo nos falta algo más de agua. Con ella seríamos plus.
Bueno.
Rafael Lucena está en Melilla y Félix Escribano en Guadalajara.
Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Víctor Rodríguez y Antonio Ruiz. Son dos ponedores que nos, al igual que Gonzalo López, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar estas dos duras horas. Mucha gente está trabajando, pero yo sé que también hay mucha gente que intenta dormir y no lo consigue. Y bueno, oye, recurrir a la radio siempre es bueno porque yo creo que siempre hay cosas interesantes. Y si te quedas con nosotros en Poniendo las Calles, siempre cosas positivas y cosas que nos hacen y nos invitan a reflexionar. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días. Yo debo ser lo único no interesante que haya estas horas.
Fíjate, bueno, no, pero hace poquito, con lo cual no me preocupa mucho.
Y luego lo del Vic, es que me da mucho, ¿verdad? Hombre, claro, mucha fuerza, ¿eh?
Da energía.
Porque no es Big, es un chino, pero bueno. Bueno, la sociedad está en un cambio constante y eso es bueno siempre que sea para evolucionar e ir a mejor. Lo que pasa es que no siempre los pasos que se dan son acertados. Hemos conocido un informe llamado Jóvenes y Género, del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que es bastante alarmante, ¿eh? Deja titulares como que el 56% defiende posiciones machistas. Estamos hablando de chicos y chicas de entre 15 y 29 años. Y es un informe muy documentado en el que se ve que hay una gran diferencia entre ellos y ellas en la forma de pensar y de actuar. Además, muestra cómo la tecnología está influyendo para mal en algunas actitudes de las parejas.
Es verdad.
Pero quien mejor te puede explicar y dar datos de Jóvenes y Género es Beatriz Martín Padura, que es la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Y Beatriz Martín está poniendo las calles con nosotros. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿También eres mamá, Beatriz?
Sí, sí, tengo tres hijos.
Que eso incluso lo llevas como en primera persona.
Sí, de alguna manera, porque la más pequeña tiene 15 y la mayor tiene 21, con lo cual tengo otro medio de 19. Con lo cual, sí, más o menos.
E incluso a lo mejor ellos también te sirven como para saber un poco por dónde van los tiros en la realidad, ya no solamente basado en los informes.
Sí, pero bueno, eso también tiene su peligro. Quiero decir que cada uno que miremos la realidad con la realidad que vivimos no siempre es tan cierta como la que observamos de una manera más científica. Por eso a nosotros los datos nos importan mucho, porque para mirar más tendencias y generalidades y no casos particulares.
Beatriz, ¿qué puede estar fallando cuando un chaval que tiene 14, 15, 16 años ya ve como normal que en una fiesta donde hay cierto descontrol, entre comillas, porque no están los padres, porque no hay vigilancia de unos padres, porque se han reunido a tomar ellos unas fantas, cuando ya aparece alguien fumando un porro? ¿Qué está fallando?
Bueno, en este caso es sobre todo normalización de ciertas conductas, de ciertos consumos, porque cada vez pues lo banalizamos, le damos menos importancia, minimizamos los riesgos y entonces, bueno, sabemos que es una generación muy, muy informada, entonces pues efectivamente pues estar dando hablar de riesgos y todo eso no siempre genera sus frutos, no genera los frutos adecuados. Entonces nosotros defendemos mucho el hecho de no solamente hablar, analizar la parte de riesgos, que a veces no tiene tanta eficacia, como el hecho de intentar entender los beneficios, cómo lo ven ellos, qué papel juega, por ejemplo, pues como tú decías, el cannabis u otro tipo de sustancias para la socialización, qué les compensa, por qué o por qué les compensa, no solo qué, sino el por qué, y todo ese tipo de cosas, para seguir profundizando e intentando ver por qué se producen este tipo de situaciones en las que ya casi no le damos importancia.
Claro.
A muchas veces.
Además, la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la de años que lleváis luchando, la de años que estáis orientando, alarmando, sobre todo dando detalles en base a los estudios que hacéis. De todo lo que pasa por tus manos, Beatriz, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Bueno, la verdad es que nosotros no solo trabajamos en la parte de prevención de consumo de drogas, o sea, que fue el origen de FAD, sino también mucho en la realidad juvenil. Entonces, para mí es muy importante entender cuál es la realidad juvenil en todo su sentido, qué es lo que les preocupa realmente a los jóvenes actuales. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque qué les complica más la vida, que sabemos que el tema de empleo, el tema de emancipación es un tema importantísimo, sabemos que efectivamente todo el tema de género es un tema fundamental también. Nos da la sensación de que hemos pasado muchas cosas de temas de estereotipos de género y no los hemos pasado, como demuestra este último informe. Pero todos los temas que trabajamos en temas de educación, de género, de empleo, de vida, todo lo que tiene que ver con vida, con salud, con el consumo. Y la verdad es que me costaría mucho decir cuál es el tema más significativo, porque todos les afectan, pero sobre todo para nosotros lo más importante es cuál les afecta más en cada momento.
Es que a mí, por ejemplo, que tengo 45 años, que tengo una niña de 16 años, a día de hoy me sigue pareciendo increíble que haya personas, hombres, que sean machistas. O sea, ¿cuándo un hombre se convierte en machista? ¿Puede estar ligado al consumo de drogas? ¿Hay alguna conexión que hayáis podido detectar en estos informes?
En principio, no. El tema, nosotros lo que vemos sobre todo es un tema de perpetuar ciertos estereotipos y ciertas conductas que se observan desde la casa hasta en la escuela y en otros muchos sitios, ¿no? Entonces, la relación con consumo de drogas, bueno, puede, desde luego sí que se ha visto en algunos estudios que puede haber cierta relación entre violencia y consumo, pero realmente no lo que tiene que ver con un comportamiento machista, en absoluto, sino esto viene mucho más de dentro, de verlo, o sea, realmente la juventud refleja a la sociedad actual y lo que sucede es que efectivamente todavía sigue habiendo un montón de comportamientos machistas en la sociedad en general.
Es impresionante, la verdad. Beatriz, te doy las gracias que estés aquí con nosotros poniendo las calles. Hay un montón de padres, un montón de madres que ahora mismo nos estén escuchando. También los abuelos. Los abuelos juegan un papel importantísimo también en la educación de los hijos.
Sin ninguna duda. O sea, realmente lo que ha pasado con el tema de la falta de emancipación y de la situación de crisis, etcétera, es que los abuelos han jugado un papel fundamental en el soporte de los chicos y chicas, porque claro, al estar nosotros en esta generación pues es trabajando más, etcétera, pues ahí no podíamos, hemos tenido que tirar de los abuelos para apoyarnos en la crianza, de alguna forma. Entonces ellos también son los que pueden perpetuar o no perpetuar estos comportamientos más hostiles, estereotipos de género.
Es alucinante. Hablábamos antes de las redes sociales. Desgraciadamente, las redes sociales que son ya a día de hoy se puede decir que son fundamentales, pero mal llevadas, mal utilizadas, pueden hacer mucho daño. Quizá los jóvenes de España se inclinan más hacia hacer mal uso de las redes sociales. Están ahora el chantaje de las fotos a las chicas, el chantaje de si tú no estás conmigo o te vas con otro, voy a publicar esta fotografía. ¿Eso lo estáis analizando?
Bueno, de hecho, nosotros lo que hemos acabado, este informe del que hacía referencia al principio, lo que hemos mirado es, hemos hecho un análisis como tipológico, hemos mirado cómo se podían agrupar una serie de respuestas y por eso decíamos que hay un 38% que defiende un tipo de machismo, o sea, no es un machismo extremo, pero sí que justifica una serie de dominación masculina de alguna manera en la que se veía normal pues revisar el móvil, decir qué ropa ponerse, hacer todo lo que llaman el acoso de control, ¿no? O sea, o el Entonces, realmente para eso las redes sociales es un instrumento. Ahora, pues efectivamente, no se ve mal en un grupo nutrido, como decimos, ese 38%, el hecho que se produzcan este tipo de comportamientos.
Claro. Hombre, yo no quiero que esto se convierta en una charla negativa, dando caña a los jóvenes, porque hay que tener esperanza. Yo creo que la vida sin esperanza como que no tiene sentido, Beatriz. Y yo creo que tenemos un indicador dentro del informe este que habéis dado a conocer, que, por ejemplo, que se inicien los hombres en las tareas domésticas ya es un indicador positivo. Yo no sé si ahí vamos en buena línea.
Bueno, de hecho, la muy buena noticia, que nosotros también efectivamente no podemos ser más contrarios a generar estereotipos negativos.
Claro.
De hecho, tenemos una campaña justo para intentar romper esos estereotipos negativos. Nosotros tenemos una gran confianza y esperanza en los jóvenes en el futuro. Si este estudio lo hubiéramos hecho hace 25 años, posiblemente los resultados hubieran sido más negativos. Con lo cual, el que hagamos una foto en la que digamos que nos quedan muchas cosas por hacer no quiere decir en absoluto que evidentemente le pongamos la carga en los jóvenes en absoluto. De hecho, hay un 44%, como se ve en el estudio, en el que ya hay muchísimo hecho, en el que no solamente abogan por medidas interesantes en pro de la equidad para las empresas, la promoción de la contratación desde el punto de vista mucho más igualitario, o el hecho, por ejemplo, de los permisos de paternidad, el que no haya diferencias de estereotipos, el que no se considere a quizás a la mujer solamente como pues como ama de casa, uh-huh, o como que lo que le interesa es cuidar a los hijos y no otras cosas. Es decir, hay toda una serie de cosas que ya realmente pues en un grupo muy importante de la población ya están muy asumidos, claro, muy superados, como uh-huh, si pudiéramos decirlo así. Y desde luego queda mucho para la esperanza, porque sí, en el fondo creo que estos jóvenes van a educar todavía en mucha más equidad y que además podemos seguir avanzando. Bueno, yo creo que tanto el 8M del 2018 como este
año,
demuestran que hay un compromiso importantísimo de diferentes generaciones, y los primeros que están ahí reivindicando son los jóvenes y las jóvenes, muchísimo. Entonces, bueno, no podemos pensar, esto ha sido un modelo en todo el mundo, con lo cual yo creo que no podemos pensar que la situación es negativa, sino lo contrario. Lo que pasa que siempre desde el realismo de que nos quedan cosas por hacer. O sea,
siempre
es nuestra visión, ¿no?
Siempre. A mí, mientras no se utilice el feminismo en favor de un color político, lo apoyaré sin ningún problema. Pero a mí que la izquierda en este país se lo quiera poner como que solamente ellos lo defienden, como que no me siento nada cómodo en ese aspecto, Beatriz. Creo
está
que
muy politizado.
Está absolutamente politizado. Aquí nadie
pero
quiere.
Pero por un lado y por otro, ¿sabes? En el fondo es que sí, se está haciendo. Y creo que en ese sentido pues no ayuda. Yo creo que todo el tema de igualdad de género afecta a todos por igual y a todos los partidos por igual.
Claro.
Y tenemos que seguir avanzando y, bueno, y efectivamente hacer un rédito político en esta época pues no tiene mucho sentido.
Yo, y fíjate que en este programa, Beatriz, no hablamos de política. Yo creo que somos líderes de audiencia precisamente porque huimos de lo que luego todo el mundo está contando una y otra vez y nos gusta tocar temas que desgraciadamente no tienen tanto protagonismo, pero que lo que el otro día hicieron las ministras, la mujer de Pedro Sánchez, ahí dando gritos de esa manera, creo que no aportan nada en positivo a la lucha real y a la lucha que necesitan las mujeres en España.
Desde luego es muy importante que se considere que todos tengamos muy claro lo que hay que avanzar.
Exacto.
Claramente todo el tema de luchar por una igualdad,
claro,
es lo más lógico, lo más razonable y que todos deberíamos tener la misma idea.
Mira, me manda un mensaje Enrique Moral. Dice: Pulpo, estoy escuchándote en Guadarrama. Soy profesor universitario. Qué buena entrevista estás teniendo con Beatriz. ¿Le podrías preguntar si es un pensamiento general o este tipo de ideas calan en unas determinadas clases sociales más que en otras? Fíjate qué buena pregunta te hace.
Sí, nosotros hemos visto un poco la tipología de la primera. De este 44% que son más equitativas, y pongo que son más chicas, porque el 65% son mujeres, y mujeres entre 20 y 24 años, más o menos nos sale. En cambio, en el grupo más machista, o sea, en el que podríamos considerar como comportamientos más machistas, estaría ese 38% y un 17% que es así como más mezcla. Es una tipología más compleja, que rechaza estereotipos, pero que luego defiende conceptos como muy quizás estereotipados.
Sí.
Ahí hay en el primero más hombres y más trabajando, entre 25 y 29, uh-huh. y en el último, este más mezclado, estarían los chicos más jóvenes, los de 15 a 19 años.
Qué bueno.
Y este con el nivel de estudios más bajo. O sea, hemos hecho, en el fondo, una tipología, pero la verdad no se ve una diferencia significativa entre uno y otro, pero, o sea, entre los tres tipos. Pero es verdad que sí que hemos visto que hay más mujeres más equitativas, más hombres más con más comportamientos más machistas, si pudiéramos decir, uh-huh. y en definitiva, pues quizás los un poco mayores son los que tienen ese comportamiento más, defienden este comportamiento uh-huh. un poco más machista.
Pues Beatriz Martín Padura, no te entretengo más, has madrugado con nosotros para estar poniendo las calles. Además de directora general de la FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, a partir de ahora también puedes decir que eres una ponedora de calles.
Muchas gracias.
Vale, Beatriz.
Me gusta madrugar. Venga, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Pulpo, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles con esperanza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Las 5:39 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo viene el tema del mundo del motor con Alfonso García, nuestro experto en motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, ¿es cierto que se ha inventado un nuevo combustible con los residuos del vino? ¿Esto dónde es? ¿Cómo va?
Sí, sí. Recordemos que actualmente la normativa obliga a las petroleras a usar en sus mezclas un 5% de biocombustibles, uh-huh. y que a partir de 2020 el porcentaje va a ser mayor, hasta un mínimo del 10%. Pues bien, la producción de biocombustible de aceite de pepita de uva uh-huh. y bioetanol, uh-huh. son materias obtenidas durante el proceso de la producción del vino. Pues bien, un equipo científico español formado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Castilla-La Mancha han ideado que el aceite de las pepitas de las uvas pueda ser un nuevo biocombustible renovable y menos contaminante que el diésel y la gasolina. Recordemos que España es el tercer país productor de vino del mundo con 40 millones de hectolitros anuales.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! 5:41, ahora menos en Canarias. Alfonso, ¿ya se sabe cómo va a ser el próximo coche de Bond, de James Bond?
Sí, sí, sí. Es de las pocas cosas que se han filtrado de lo que será la 25ª película del agente 007 que volverá a encarnar Daniel Craig y dirigida por el director japonés Fukinaga. El coche protagonista volverá a ser un Aston Martin habitual en las películas de James Bond, pero esta vez será un modelo 100% eléctrico. El Rapid E no será el primer coche eléctrico de James Bond, ya que en 2015 la película Spectre utilizó un Jaguar CX-75, un superdeportivo híbrido de gasolina eléctrico. Pues bien, uh-huh. el nuevo automóvil de James Bond para la nueva película será el Aston Martin Rapid E, con eléctrico, con 610 caballos de potencia, con una autonomía de 320 kilómetros, del que solo se fabricarán 155 unidades, y su precio está en casi los 300.000 euros.
Impresionante. Alfonso, permíteme un segundo que dé el nombre del ganador de esos tres DVDs, porque nos ha contestado, porque ha compartido nuestra publicación en Facebook. Es el ponedor que se llama Justo Satur. Justo Satur. Te llevas los tres DVDs del día de hoy. Alfonso, además hay un ponedor, un oyente, que se llama Ernesto, que está en Zaragoza y dice: estoy pensando comprarme el nuevo Peugeot 508 para trabajar y hacer kilómetros. ¿Qué motor diésel elijo? ¿Cómo va? ¿Cuál es tu opinión, Alfonso?
Pues el nuevo 508 es una berlina coupé de 5 puertas, diría que precioso, elegante, además una línea más deportiva. aunque debido a ese diseño se penaliza la altura en plazas traseras y su acceso para personas altas. Buena capacidad de maletero, buena terminación de acabados, buena postura de conducción, muchas ayudas también al conductor y excelente confort de marcha. Buscando la rentabilidad y que lo vas a usar para trabajar, para hacer kilómetros, yo elegiría el diésel Blue HDI de 130 caballos, el menos potente de los diésel, con acabado intermedio Ayure, un motor, a mi opinión, equilibrado, suficiente, y con consumo medio en torno a los 6 a 6 litros y medio de gasoil. Y si puedes pagar un poco más, merece la pena optar por la caja de cambios automática de 8 marchas para sacar mejor partido a ese motor, lleva levas al volante.
Va, eso es súper cómodo, la verdad que eso funciona muy, muy bien. Además, Alfonso, hay otro ponedor, en este caso, desde Málaga, es un ponedor que se llama Ramón, dice que ¿cómo puede saber si me han puesto una multa de tráfico sin esperar a que me llegue a mi domicilio? Y te da...
Amigo Ramón, de Málaga existe una forma sencilla, fiable y rápida de conocer si tenemos una multa de tráfico pendiente. Para ello está el Testra, que es un tablón electrónico de la DGT. Solo tienes que entrar en Testra, introducir el número del DNI o matrícula del vehículo. No es necesario DNI electrónico ni certificado digital para hacer la búsqueda de un edicto publicado y saber en qué estado se encuentra. Además, la DGT cuenta con la DEF, que es la Dirección Electrónica Digital, que permite recibir vía Internet las notificaciones de multas. Darse de alta es voluntario, gratuito, y de esta forma ya no tendrás que estar pendiente de las cartas. Tendrás 10 días naturales para leerla, rechazarla o no hacer nada, y 20 días para pagar o recurrir.
No está nada mal. Y además ya está abierta la inscripción para la gran concentración internacional Furgo de Volkswagen. ¿Esto dónde va a ser? ¿Cuándo tendrá lugar?
Será en nuestro país, en la Costa Brava, en la localidad gerundense de San Pere Pescador, del 31 de mayo al 2 de junio, donde tendrá lugar la 16ª edición de la Furgo Volkswagen, donde se esperan reunir más de 5.500 aficionados y más de 730 furgonetas, que fueron las cifras del año pasado. Aficionados y furgonetas de España y de Europa para disfrutar de esta gran concentración que coincidirá con el Campeonato del Mundo de Windsurf. Habrá además actividades para todos los públicos, incluidos los más peques, conciertos, zona exclusiva para vehículos clásicos. Además, en primicia se presentará el nuevo Volkswagen Gran California.
Pues Alfonso, muchísimas gracias. ¿Tú cómo te estás yendo?
Poniendo el intermitente.
Un abrazo, hermano. 5:45 de la mañana, las 4:45 de la mañana en las Islas Canarias.